Bienvenida y bienvenido, nueva edición de Radio FAPA, somos escuela. Con vosotras y con vosotros estamos, por un lado, Miguel Roldán. Hola, Miguel.
Buenas tardes, Juan. Hola, amigos y amigas.
Y bueno, pues yo mismo, Juan Cruz, estamos en este programa 129 ya de la FAPA Francisco Giner de los Ríos para Radio Enlace y para el conjunto de las radios comunitarias. Por tanto, saludo a Eco Leganés, a Onda Merlín Comunitaria Radio, a Onda Diamante, a Radio Almenara, a Radio Cigüeña, a Radio Enlace, Radio Fuga, Radio Jabato, Radio Morata, Radio Paloma, Radio Ritmo y Radio Vallecas. Nuestro programa hoy va a tener las secciones habituales y en el Toma la Palabra vamos a hablar de cuestiones de mucha vista. Es un aviso importante. Estad atentos y atentas. Sección informativa y de convocatorias. Empezamos con el día 27 de enero. SUATEA presenta una guía para organizar la insumisión a la LOMCE.
El Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de Enseñanza de Asturias, SUATEA, ha presentado hoy una guía para organizar la insumisión a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE, dentro de una respuesta general contra las políticas de desmantelamiento de los sectores públicos que se están llevando a cabo por el PP. Para organizar la insumisión a la LOMCE, SUATEA desgrana una serie de medidas destinadas a distintos sectores de la comunidad educativa, empezando por la Consejería de Educación, a la que se le plantea, por ejemplo, eliminar evaluaciones, impedir la publicación de ranking o evitar la especialización del curricular. El sindicato también se dirige a las familias, a las que se insta a no escoger religión o a no llevar a clase a sus hijos el día de la reválida.
Día 28 de enero, UGT pide a la Consejería de Educación una respuesta para el alumnado de formación profesional dual de la planta de Coca-Cola en Fuenlabrada.
En esta planta, en huelga indefinida desde el viernes 31, como protesta por su cierre, cursaban Mecanotrónica Industrial un total de 13 alumnos de segundo curso, cuyo centro de referencia es el IES Virgen de la Paloma, centro donde tendrán que terminar las prácticas ante la imposibilidad de seguir en Casvega Coca-Cola. Asimismo, estaban programadas en la misma empresa las prácticas de 14 alumnos de primero de mecatrónica industrial en el periodo del 1 de abril de 2014 hasta marzo del 2015, para los que el IES Virgen de la Paloma está buscando una nueva empresa. Existe una gran preocupación por los responsables del instituto, pues apenas existe tiempo para encontrar una empresa que reúna las condiciones adecuadas para la realización de estas prácticas.
El día 29 de enero leíamos que PER cambia el desarrollo de la LOMCE y 5 comunidades la acusan de trocear la educación.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha aceptado este miércoles aplazar el desarrollo del currículum de secundaria, de ESO, y bachillerato para el próximo año. Pero seguirá adelante con los de educación primaria y formación profesional básica, ciclos que se deben implantar el próximo curso según la reforma educativa LOMCE.
Decepcionante, se trocea la educación.
Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias. Las 5 comunidades autónomas no gobernadas por el Partido Popular han vuelto a manifestar su rechazo a la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa y se han mostrado escépticas ante los anuncios hechos por el ministro de Educación relativos a la financiación de la formación profesional básica. La improvisación y la precipitación ha quedado clara. En este sentido, la consejera de Educación del País Vasco, Cristina Uriarte, ha sentenciado que la reunión celebrada esta tarde en el Ministerio de Educación ha sido decepcionante, porque no se ha atendido en absoluto el planteamiento hecho por las 5 comunidades críticas sobre la imposibilidad operativa de la puesta en marcha de la formación profesional y la primaria.
Pasamos al día 30 de enero, los obispos insatisfechos con el tratado, con el trato de la LOMCE a la religión en bachillerato.
Los obispos han mostrado hoy su insatisfacción con respecto a la regulación que hace la LOMCE en cuanto a la religión católica en el bachillerato, porque no se garantiza la oferta obligatoria de la asignatura por parte de los centros, ni tampoco que los alumnos puedan optar a ella. No obstante, los obispos sí están satisfechos con la regulación de la religión católica en educación primaria y educación secundaria. Por ello, para que se cumpla el acuerdo internacional entre el Estado español y la Santa Sede en cuanto a la educación en la religión católica, y para que los padres puedan ejercer su derecho de educar a sus hijos conforme a sus convicciones religiosas y morales, los obispos esperan que se dé el mismo tratamiento a la religión católica en el bachillerato.
Día 31 de enero, Soraya Rodríguez anuncia una batalla jurídica y parlamentaria sobre las becas Erasmus.
Una batalla jurídica y parlamentaria hasta donde sea necesario, ha anunciado hoy en Valladolid la portavoz del Grupo Socialista, para tratar de desmontar la trampa que a su juicio suponen las nuevas condiciones impuestas para el acceso a las becas Erasmus. El ministro de Educación, José Ignacio Wehr, nos ha colocado ante una trampa en la que las becas Erasmus se refieren con unos requisitos de acceso prácticamente imposibles de cumplir y que en su opinión esconde el objetivo miserable de ahorrarse el presupuesto de su dotación, ha añadido Rodríguez.
Pasamos de mes, estamos ya en fecha de 1 de febrero. Marea Verde pide la retirada de la LOMCE a las puertas de la convención del Partido Popular.
Una marea verde contra la nueva ley de educación, la LOMCE, compuesta por medio millar de personas, ha protestado hoy frente a la sede que acoge en Valladolid la Convención Nacional del Partido Popular, para pedir que escuchen a la comunidad educativa, que considera esta norma regresiva. Al grito de ni un paso atrás contra la LOMCE, la vamos a parar, los manifestantes convocados por el movimiento Escuela Pública Laica y Gratuita han iniciado el recorrido hasta el Centro Cultural Miguel Delibes, que desde ayer acoge la Convención Nacional del Partido Popular y que hoy contará entre sus intervinientes con el ministro de Educación.
Pasamos al día 2 de febrero. Wehr y el director de PISA analizan fortalezas y debilidades de la educación.
El ministro de Educación y el director del informe PISA, Andreas Seicher, coinciden mañana en Madrid en la Semana de Educación organizada por la Fundación Santillana para debatir sobre las fortalezas y debilidades de la educación española. Para Andreas Seicher, PISA muestra lo que es posible lograr y permite a cualquier país verse en el espejo de los resultados y las oportunidades educativas proporcionadas por los líderes mundiales en educación, según un comunicado de la Fundación Santillana. También considera que en un entorno de crisis económica como el que vive nuestro país, es cuando se hace más evidente la urgencia de dotar a las personas de mayores competencias para colaborar, competir y conectarse de manera que se avance, que avance la economía, se fomente el empleo y se reduzcan las desigualdades sociales.
Pues pasamos a la sección de convocatorias.
Muy bien. Como anunciamos la semana pasada, hay abierta una campaña titulada Tengo una pregunta para Wehr, que te gustaría preguntarle al ministro. Puedes enviar tu pregunta a educapública.majadahonda@gmail.com. En relación a esta campaña, se realizará una charla informativa el próximo 12 de febrero en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Majadahonda. Por otro lado, nos gustaría comunicaros un comunicado urgente que ha hecho FAPA hoy ante los rumores que existen de huelga general educativa para esta semana. El comunicado insta a decirnos que no existe huelga convocada en educación esta semana en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, la Marea Verde tiene su calendario publicado en mareaverdemadrid.blogspot.com. www.aulasenlacalle.com, que pasamos a contaros. Para mañana hay una asamblea de aulas en la calle a las 17:30 en el Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria Santiago Ramón y Cajal de Fuenlabrada. El miércoles, día de la camiseta, y por la tarde una reunión de la Plataforma de Defensa de la Escuela Pública en Majadahonda a las 5:30 en el Colegio Pío X. El día 6, presentación de resultados de la consulta por la Universidad Pública a la 1:30 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma. Y las próximas convocatorias que tenemos a la vista para la siguiente semana: el día 10 habrá una reunión de la Plataforma por la Escuela Pública en Aranjuez a las 6 en la calle Postas. El día 12, una asamblea de la Marea Verde de Madrid a las 5:30 en la calle López de Vega 38. El día 12 también, y después de la 11Q, a las 6 en el Ayuntamiento de Majadahonda. El día 23 de febrero habrá una manifestación de Marea Ciudadana por nuestros derechos y libertades contra el golpe a la democracia, no a la represión, que saldrá de Sol a las 12 de la mañana y llegará a Neptuno. Y el día 22 de marzo habrá marchas de la dignidad, que os iremos informando. Ya sabéis que toda esta información la podéis encontrar en mareaverdemadrid.blogspot.com.
Y llegamos ya a la actualidad de la FAPA. Estamos ya estamos en comunicación con Arantxa Ventura.
Arantxa. Hola, Juan, buenas tardes a los dos.
¿Qué? Hola, Arantxa, sí. Buenas tardes.
Hola, Miguel.
¿Tienes alguna vecina que pensábamos que estaba también participando en el programa? Bueno, vamos al tema de la actualidad de la FAPA esta semana. ¿Qué es lo más destacable y qué convocatorias tenemos?
Sí, esta semana lo que podemos hablar es de la actualidad a nivel nacional, de lo que pasó en el Consejo Escolar del Estado.
Sí, Arantxa.
Sí. Sí, lo que te estaba comentando, que en la permanente se dictaminó un real decreto que al final se va a modificar, porque como habéis escuchado todos, lo van a trocear en los real decretos de primaria, de secundaria, y bueno, ya veremos lo que pasa, porque con la LOMLOE llevarla dos veces al Consejo Escolar del Estado, pues tuvo modificaciones al anteproyecto. Nosotros hemos sacado una nota de prensa donde explicamos el por qué rechazamos los reales decretos y sobre todo la formación profesional básica, cómo la están enfocando ellos. Se pondrán a disposición de todas las personas de la comunidad educativa que quieran informarse de los votos particulares que se han emitido y seguiremos dando información, por supuesto.
Muy bien. Hemos leído hace un momento una nota urgente de la FAPA diciendo que, avisando de que no hay convocatoria de huelga, sino que coincide con un cartel del año pasado, ¿no?
Sí, eso ya nos pasó también el año pasado, una manifestación del 7 de febrero, que igual, que se había puesto un cartel del año pasado. Y eso hace referencia a la huelga de estudiantes de 3 días que hubo el año pasado en febrero, pero que este año no es así.
Muy bien, eso en los carteles a veces echamos en falta el año, porque las convocatorias y más con la Marea Verde han sido tantas que habría que hacer toda una gran exposición de convocatorias. Sí. Bueno, en otros temas hemos visto también que promocionáis una campaña europea sobre acoso en Internet.
Sí, es a nivel estatal también la difusión, nos lo ha mandado FIAPA y nosotros lo hemos hecho llegar a todas las FAPAs. Es importante porque preocupa a los padres. Nuestros hijos están en la era digital y muchas veces nos abruma, ¿no? Pensar qué están haciendo, si lo están haciendo bien. Y bueno, hay que estar con las tecnologías, pero con cautela.
Hemos visto también una nota en cuanto al tema de los libros de texto, tanto CEAPA como la FAPA.
Sí, nosotros llevamos tiempo diciéndolo a nivel tanto personal en las redes sociales como a nivel de organismo, que los libros son válidos todos y que no hay que cambiarlos. Y mira, en una vez estamos de acuerdo con la consejera, con Lucía Figano, que dice que va a mandar una nota a los centros diciendo que los libros no se cambien.
Muy bien, no sé si ahí yo no tengo más anotado de la FAPA esta semana. Y el defensor del pueblo hablando sobre aquel mercadillo
en Quijorna,
sobre el que también la FAPA se pronunció, y se ha pronunciado ahora el defensor del pueblo contra ese uso de espacios públicos para fomento de esas ideologías de extrema derecha, neonazis y demás. Y no sé si en este sentido estáis siguiendo esa información.
La hemos visto, como tú, en los medios. Y bueno, hay que aplaudir, ¿no? Que independientemente del partido político, que no se pueda hacer un uso arbitrario de los espacios públicos, y que todo tiene un precio, y que los responsables pues tendrían que dimitir en algunos casos, o les tendríamos que pedir más responsabilidades por las actuaciones que hacen.
Muy bien. Bueno, pues Arantxa, muchísimas gracias por atendernos en un momento tan difícil como es la entrada y salida de la piscina, ¿verdad?
Sí, nos cuesta.
Bueno, pues te lo agradecemos enormemente. Así que muchas gracias, buena semana educativa y un abrazo.
Gracias a los dos.
Hasta luego, Arantxa.
Que tenéis hoy. Hasta luego.
Adiós.
This way, your job's a joke, you broke, your love life's to your way. It's like you're always stuck in second gear, when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year.
Música maestro, estamos ya en la sección musical que hoy nos va a llevar hacia un tema que en esta cultura nuestra pues parece que no nos preocupa, o está muy lejos, o es de otras culturas, pero no está tan lejos, porque efectivamente es el tema de la mutilación de los genitales femeninos. El día 6 es el día en el que se va a hablar de este tema, y hemos querido que en este espacio de Radio FAPA conozcamos una, yo creo que interesantísima iniciativa promovida por el Principado de Asturias y varios ayuntamientos asturianos a través de una ONG, ODAM, ONG de Cooperación Asturiana para el Desarrollo, porque nos cuentan que la mutilación, tanto masculina como femenina, es una cosa muy antigua, de 2.000, 6.000 años antes de Cristo, desde luego hay evidencias de esto, que cada año hay como 3 millones de niñas en riesgo de ser mutiladas, y que esta mutilación genital femenina, por razones estéticas y sanitarias, comillas, ¿verdad?, está muy arraigada en determinados pueblos, y para eso esta ONG, ODAM, ha puesto en marcha una iniciativa que podéis encontrar en la página web, y a través del grupo San Calambá de Soma, de la región Soma de Gambia, han puesto en marcha un sistema de educación para que a través de las contadoras de historias, no recuerdo el nombre, pero es una figura muy importante en todas las celebraciones y más en estos rituales, estas contadoras de historias que cantan, pues cambien sus canciones para concienciar a las nuevas generaciones y a las actuales de que este tema de la mutilación es malo, ¿no? Es una obviedad aquí para una cultura occidental, pero no para culturas como, por ejemplo, las que pueden darse en Gambia, los Mandinga o Mandinka. Vamos a escuchar, por eso, el tema Bambawo Liyambole, cocodrilo, ¿dónde están las ovejas? Esto es el estribillo que de algún modo, para que os hagáis una idea, viene a contar cocodrilo, ¿dónde están las ovejas? Circuncidadora, ¿dónde están las corderas para el sacrificio? Ya os imagináis a quién se refiere, a las niñas que tienen que sufrir esa mutilación tan atroz. Así que vamos a Bamba Wo Le Yango Le. Bamba Wo Le Yango Le, ese cocodrilo, ¿dónde están las ovejas? Circuncidadora, ¿dónde están las corderas para el sacrificio? Oiremos después una de las canciones que estas contadoras de Kanyelengo en Gambia pues están poniendo en marcha para educar contra la ablación de las niñas. Y vamos a pasar de sección, pasamos a Toma la Palabra, que esta semana nos servirá para poner bien la vista en lo que nos interesa.
Con alegría tú hablarás, si muestras tu personalidad. Ser natural es lo que mantiene en la sociedad en la que vivimos, marcada por maldito interés.
Bueno, pues hoy el tema tiene que ver con la óptica y vamos a presentar ya directamente a nuestro invitado Ricardo Fernández Carmena, que es presidente de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas. Ricardo, bienvenido a nuestro espacio, a Radio FAPA, este espacio de las comunidades, de las asociaciones de madres y padres del alumnado.
Pues buenas tardes y encantado de estar hablando con vosotros.
Buenas pues tardes, permíteme efectivamente que te presente a mi compañero Miguel Roldán.
Encantado.
Y buenas tenemos tardes. Mucha curiosidad porque llevamos meses con noticias de una comunicación que a principio del curso hicisteis sobre que la mitad de los niños necesitan gafas, que necesitan gafas, no las utilizan por desconocimiento de los padres. Es una advertencia que nos interesa y en ese sentido queríamos conocer vuestra investigación, porque es una cifra muy alta, ¿no?
Hombre, es bastante elevada. El problema está en que cuando los niños empiezan en la edad escolar, pasan muchos casos, muchos problemas visuales pasan desapercibidos. ¿Por qué? Porque salvo que o bien sea una cosa muy descarada, sea un defecto muy descarado, que claro, los padres sean muy conscientes porque el niño no vea nada o tenga una problemática, hay muchos problemas que cursan con pequeñas molestias, con a lo mejor un ligero enrojecimiento, malas posturas, etcétera, de manera que pueden pasar desapercibidas, salvo que el niño sea sometido a un examen visual completo. No simplemente, a lo mejor en muchos casos, que digas, que le pongan las letras, ¿ves aquí o no?, sino porque puede haber incluso hasta niños que en revisiones, por ejemplo, del colegio, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces se hacen un poco rápidamente, pues a lo mejor pueden incluso hasta pasar desapercibidas. Uh-huh. Por ejemplo, cuando dicen tápate un ojo, pues hay niños que se tapan el ojo pero están mirando a través de los dedos.
No, bueno, de hecho cosas... hablabais de que el 10% de los niños parece ambliopía o llamado ojo, claro, vago.
La ambliopía. Eso
y que después esto repercute sobre el rendimiento escolar.
Por supuesto, porque además la ambliopía, eso es de las cosas más complicadas, vamos, complicadas si no se hace por un examen, puesto que a lo mejor el niño puede ocurrir que vea un 100%, vea perfectamente con un ojo, sí. y con el otro no solamente, o sea, a lo mejor ve un 20, un 30%, pero que si no se desarrolla, o sea, si no se estimula en los primeros años, ese ojo es lo que puede llegar a ser vago, en el sentido de que ya no se va a estimular. ¿Y qué ocurre? Que te has cargado la visión binocular, pues nosotros tenemos dos ojos para que funcionen coordinadamente, para tener la visión del espacio, para lo que hay ahora, hay muchísimo ver en 3D, necesitamos que los dos ojos funcionen perfectamente. Entonces, uh-huh. si eso no se detecta en los primeros estadios, luego poner en marcha esos ojos puede llegar a ser muy complicado.
El que afecte al rendimiento académico, bueno, nos parece que puede ser muy evidente, pero a lo mejor no somos muy conscientes de ello. ¿Qué elementos son los que pueden producir, pues fracaso escolar, entre comillas, o inadaptación, o retraso, si no se cuida la visión, si no se cuida esa...?
Por ejemplo, hay las hipermetropías, vamos a ver, digamos que... la hipermetropía es un defecto que hace que el niño tenga que hacer un esfuerzo extraordinario para poder enfocar bien de cerca. No es que ese niño a lo mejor puede pasar desapercibido porque puede ver bien de lejos, pero si tú no le detectas esa hipermetropía, puede tener que estar, digamos, haciendo un esfuerzo añadido a la lectura. Uh-huh. Y eso que le puede, a ver, si cuando es muy gordo el defecto, pues lógicamente sí, porque le dolerá la cabeza, el niño se quejará, incluso no rechazará la lectura, pero muchas veces el problema son los defectos cuando no son muy grandes. Uh-huh. Estoy hablando, a lo mejor una persona tiene una dioptría o un pequeño astigmatismo que el sistema los puede intentar compensar, o sea, el individuo, el ojo o el cerebro manda las órdenes para intentar compensarlos, pero el coste es el desgaste que supone ese cansancio extra, pues, por ejemplo, picores de ojos, lagrimeos, malas posturas, todas estas cosas es lo que pueden dificultar y sobre todo hacer que un niño termine rechazando a lo mejor la lectura. Cuando digo la lectura es el tema del trabajo de cerca.
El aprendizaje. Sí. Sí, Ricardo, mira, yo soy maestro y tuve un caso de un chaval que pensábamos que era un niño que tenía algún otro tipo de problema. Lo digo porque para que los padres también lo valoren, porque a lo mejor uno de los síntomas que este niño presentaba concretamente era la falta de movimiento. O sea, era un niño que estaba siempre sentado en un rincón, en el patio, no se movía ni se relacionaba con nadie. Y vamos, incluso empezamos a trabajar con el equipo de atención temprana para ver si tenía algún problema, bueno, pues un poco más serio a nivel cognitivo incluso. Y cuál fue la sorpresa cuando lo que le ocurría es que no veía.
Sí.
No veía, y entonces muchas veces, bueno, pues nos preocupamos por los niños que no se mueven y tal, nos ocupamos de mirarles otros campos del desarrollo y nos olvidamos de la vista, ¿verdad?
Que es básico, hombre, vamos a ver, yo creo que todos los niños deberían, en la edad preescolar, como mínimo, todos los niños deberían someterse a un examen visual completo por un óptico optometrista o el oftalmólogo, que son los dos especialistas que hay de la visión en España, ¿no? Pero vamos, el óptico optometrista es el profesional sanitario de atención primaria, el que está más cerca, está, digamos, a pie de calle y es de fácil acceso, incluso, pues, es decir, que ante cualquier duda, o incluso aunque no tengan ninguna duda los padres, uh-huh. el hacer un examen para cerciorar, para que te digan, este niño está perfectamente, no tiene ningún problema, o, pues mira, hay que vigilar, porque puede ocurrir, por ejemplo, que un sistema aparentemente funcione bien, es decir, uh-huh. el niño consiga enfocar bien, y pueda tener un problema, por ejemplo, binocular, de un problema de convergencia o algo que le haga que cuando se ponga a intentar leer, pues le termine, es decir, y eso se puede detectar pronto, pues a lo mejor se puede mandar simplemente ejercicios o una pequeña terapia y se recupera esa motilidad, esa agilidad adecuada y el niño puede cumplir sus funciones perfectamente.
Sí. Ricardo, ¿cuáles serían las alertas que podrían servirnos como indicio, pues para, bueno, pues evidentemente además de la recomendación de que hagamos anualmente o con cierta periodicidad esta comprobación, pues qué tipo de elementos nos pueden servir para estar alerta?
Primero, un niño que se pegue a la televisión, es decir, hay que, o sea, puede que todo el mundo diga, porque los niños, un niño cuando se pone a ver la televisión, como se quiere meter tanto en la historia, a lo mejor se empieza a acercar, no porque no lo vea, sino por una cuestión de atracción, de la pantalla y tal, ¿vale? Pero si un niño se acerca inmediatamente, porque lo primero que hay que pensar es que no ve bien, eso es lo primero. Luego, una vez que descartemos que el niño ve bien, habrá que decir que coja buenos hábitos, pero eso es el primero que te puede avisar, es un niño que se acerca a la televisión. Un niño que cuando esté dibujando se pegue muchísimo al papel, malo. ¿Por qué? Porque eso puede ser, porque puede ser un poquito miope, es decir, que él, su punto esté más cómodo en visión próxima, ¿vale? O que a lo mejor sin serlo, una mala postura, un mal hábito, pueda hacer que ese ojo tienda a volverse más corto de vista. Además de un niño que se acerque mucho, que tenga una mala postura sobre la mesa, que se tire, encima eso es malo para la espalda, o sea, ya no estoy entrando exclusivamente en la visión, ¿no? Pero una mala postura puede al padre le puede avisar. Y luego a partir de ahí, por ejemplo, ojos rojos, ojos que lagrimean. A ver, yo creo que hay una serie de síntomas que si tú ves que un niño está viendo la televisión y termina con los ojos irritados, pues hay algo que no funciona. O cuando le haces que empiezan a leer o a dibujar y lo mismo, que pues algo tiene que ver, porque en condiciones normales, claro. porque también hay que tener en cuenta un detalle muy importante, y es que los niños están sometidos no solamente a lo que es el esfuerzo escolar, sino que después en parte su ocio, y cada vez más nos lo vamos a encontrar, porque antes los niños de 4, 5, 6 años jugaban porque no tenían alternativa, vamos, jugaban, pero es que ahora te los puedes encontrar que como pillen una tablet o un smartphone o una cosa de estas, vamos, es que no se separan. Sí. Entonces, no solamente es el esfuerzo visual escolar, sino que es decir, el esfuerzo para a lo mejor luego estar en casa y siguen no solamente la televisión, es decir, es que han cambiado mucho los hábitos. Sí. y cuanto mejores, en mejores condiciones estén, porque les quedan muchísimos años por delante de estar pegados a pantallitas.
Sí, Ricardo, pero fíjate qué curioso, es verdad que ha cambiado el ocio, pero ya no se están poniendo remedios para evitar que ocurra esto, aunque los datos que vosotros disteis en la última rueda de en la última nota de prensa, que casi un 30% de los escolares tienen problemas visuales. Yo creo que el mercado también parece que se ha hecho eco de esto, porque ha sacado unas gafas especiales para que los chavales jueguen a las consolas, incluso unos protectores de pantalla especiales para las tablets. ¿Todo esto está realmente homologado?
Bueno, eso hay mucha controversia sobre todo esto, porque está, a ver, los estudios no están del todo, o sea, vamos,
sí, hay, el desarrollo es muy cercano, porque sí, todo esto es una explosión de hace pocos años.
Sí, y se basan en que determinadas radiaciones pueden ser dañinas para la retina, etcétera, etcétera, pero el hecho de que eso sea, que con eso ya, ala, digamos, ya está todo resuelto, no.
Arreglado,
entonces, lo mejor es acudir a la consulta del óptico-optometrista, que le hagan un examen, y el óptico-optometrista, el que le parezca bien a los padres, pues que les hagan lo que es un examen en condiciones y que les digan tal. Y luego, independientemente, que transmitan los hábitos que tienen visuales, y sobre los hábitos que tengan, a lo mejor si quiere hacer algo específico, pues con una ayuda, con unas gafas, unos filtros o lo que sea, pues después. Pero esto no es la solución. Ah, ya me pongo el filtro y con esto ya tengo, digamos, patente de corso de que no me va a pasar nada, ni hablar.
Eso es.
Que quede claro que tiene que pasar por el examen de un especialista, que es el que diagnosticará si tiene algún problema. Si no tiene ningún problema, a lo mejor con un uso continuo es suficiente, porque hay que pensar una cosa, no es, o sea, nosotros, el ser humano está diseñado para mirar de lejos y ocasionalmente de cerca. Y en muy pocos años, y cuando yo digo muy pocos años, estoy hablando de 40, 50 años, hemos cambiado y nos pasamos la vida mirando de cerca y ocasionalmente de lejos.
Claro.
Entonces, todas las respuestas, todos los problemas, todas las miopías que van en aumento, son como una adaptación del individuo a este nuevo estatus en el cual, para el cual no ha sido diseñado. Entonces, claro, hay muchos detalles. Por ejemplo, cuando el hecho, o sea, es muy importante, por ejemplo, el poder dibujar o escribir en un plano inclinado para mantener una buena distancia, una buena postura.
Ajá. Pues, estas recomendaciones podríamos enumerar ahora distinto tipo de consejos, además de todo, de sí, la revisión de la que
venimos. La postura es, primero, examen, porque el óptico optometrista que le haga el examen le va a recomendar las posturas, le va a recomendar si necesita algún tipo de lo que nosotros llamamos higiene visual, que no es lavarse los ojos, sino usarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, además de mantenerlos limpios, quiero decir.
Sí. Bueno, ¿limpios con manzanilla o esos son remedios que hoy en día no?
La higiene normal, ¿no? Es que, vamos a ver, cuando hablamos a los niños de higiene dental, entienden rápidamente que se tienen que lavar los dientes, pero en la higiene visual no solamente cada vez hay que lavarse como hay que lavarse, pues todo, ducharse, etcétera, ¿no? Pero lo que nosotros entendemos por higiene visual es un uso adecuado del sistema visual. ¿Qué quiere decir? Una buena iluminación, una buena postura, una adecuada distancia, unos tiempos de descansos para relajar los músculos. Digamos que todo es lo que esto es lo que nosotros llamamos por lo que se entiende por higiene visual, que es un uso correcto del sistema visual. No sé si me he explicado bien.
Sí, perfectamente. Sí,
perfecto. En las empresas, de hecho, pues hay medidas de prevención en las que insisten en que al menos en una hora se miren 5 minutos al horizonte para descongestionarse de la pantalla del ordenador.
Relajar lo que son todos los músculos que inciden en los ojos, que nosotros tenemos dos tipos de musculatura, una que digamos que se llama extrínseca, que es la que mueve los músculos, movemos o los ojos de derecha a izquierda, y la que cuando estamos se usan, y luego una intrínseca, que es la que hace que enfoque, con la que nosotros ajustamos la visión. Claro, cuando un ojo está sometido durante muchas horas a los dos esfuerzos, ¿vale? El relajarlo cada X tiempo hace que esa musculatura que está estresada, entendiendo estresado por el mantenimiento durante mucho rato del digamos, sin relajar esos músculos, ¿no? Entonces, al mirar lejos, al mover los ojos, tendemos a desenfocar, y eso también es lo que nosotros llamamos, entra dentro de lo que es la higiene visual. Claro. Lo que pasa es que todas estas cosas en los colegios deberían ser
parte de la materia obligatoria, ¿verdad?
Porque si consiguiéramos que los niños cogieran unos buenos hábitos a nivel higiene visual, estoy hablando, o sea, posturas, pues con eso llevaríamos mucho ganado.
Una cuestión que nos planteamos, sobre todo se plantean algunas familias, esto de ir al óptico puede suponer tener que comprar unas gafas. En plena crisis hay familias que, bueno, hay familias que incluso la alimentación la tienen difícil, ¿no? Pero resulta muy, muy caro, hay que tener miedo a ir a la óptica o al óptico.
Estamos en un país, es decir, libre en el sentido de que hay de todo, ¿no? Lo primero, no hay que pensar que yo me tengo que hacer unas gafas. Es decir, lo primero que hay que hacer es que yo me tengo que hacer un examen optométrico. Entonces, pues los exámenes optométricos no es una cosa, ahí dependiendo de muchos precios, pero vamos, que no es una cosa prohibitiva el examen. Es decir, para saber realmente, porque a lo mejor puede que el niño no le haga falta absolutamente nada, sino simplemente después del examen se le dan unas pautas y punto. Es decir, una revisión una vez al año y no necesita, o sea, no tiene por qué terminar obligatoriamente en unas gafas.
¿No? Bueno, la salud es lo más preciado, lo más importante.
Pero además es que, digamos, claro, que no todas tienen que salir y en el supuesto de que después del examen la solución sea la necesidad de usar unas gafas, pues hay de muchísimos precios. Es decir, que no estamos, o sea, estamos en una cosa que no es decir, Dios mío, es que nos vamos a arruinar, ni muchísimo menos, vamos. Quiero decir que en ese sentido pues la libre competencia. Yo no digo que haya que ir, pero lo más importante es ir a un óptico optometrista que le haga el examen. Es decir, que en Madrid, bueno, y en España, en todos los establecimientos sanitarios de óptica legales, que son, tienen que tener sus autorizaciones de las de la Consejería de Sanidad, y tienen que tener como director técnico un óptico optometrista. Es decir, que uh-huh. que cualquiera puede ir a cualquier establecimiento de óptica y pedir, oiga, el óptico optometrista, que si nos identifiquemos, porque en España tenemos muy poca cultura de esto, ¿me entiende?
Cierto, cierto.
De llegar a cualquier sanitario y parece que te cortan, oiga, ¿me puede usted decir su nombre? Pues, ah, ¿es usted el titular? Pues muy bien, pues venga, venga, pues quiero que me haga usted, pues, y pues, yo qué sé, no, no, esto es un examen que no, yo no, solamente quiero un examen, pues ¿cuánto me va a costar? Pues, en fin, todo esto se decide y vamos, no creo que haya ningún problema, no me parece de las cosas más prohibitivas. Y luego, además, que también si no, pues, yo qué sé.
Sí, ¿no? Bueno. No, pero el tema de salud después puede ser más caro no actuar a su debido tiempo.
Sí, como todo.
Estaba pensando que, bueno, el tiempo es que se nos ha echado encima, Ricardo, y yo no sé si desde el colegio organizáis o no alguna charla por centros educativos precisamente con este tipo de medidas, o son muchas las tareas y realmente no hay...
No, la verdad es que sí que en algunos sí. A ver, del colegio no disponemos de muchos medios en el sentido de tener, porque claro, todo esto claro. requiere, pues eso, gente que se desplaza y tal. Ahora estamos abiertos que si desde cualquier colegio nos avisan o nos dicen, oiga, a mí me interesaría que alguien viniera a dar una charla a los niños y no sé qué, vamos, sin ningún problema, ya sea desde de personal de, o sea, ópticos optometristas que lo hagan, porque digan, ah, pues muy bien, lo podemos organizar de una manera, o si no, a nivel de, podemos recomendar una serie de ópticos, a lo mejor de la zona, y seguro que encantados lo hacen.
Seguramente. Bueno, pues Ricardo, muchísimas gracias por todas estas aclaraciones, advertencias. Es verdad que nos falta cultura de higiene visual,
sí.
y bueno, pues hay que hablar de ello. Para
un detalle, una curiosidad, sí. Cuando yo me refiero, y esto ya no me enrollo más, cuando yo me refiero a que necesitamos un plano inclinado para escribir y para dibujar, es porque es la posición normal sin tener que tirarse encima de la mesa. Uh-huh. Pues los antiguos, yo recuerdo,
los pupitres, o sea, antiguos.
Los pupitres antiguos eran planos inclinados. Cierto. Es decir, ergonómicamente estaban mejor diseñados que nuestras mesas actuales. Lo que pasa es que, porque yo recuerdo cuando yo era pequeño, los pupitres en mi colegio estaban inclinados y de repente alguien decidió que eran una cosa arcaica y pusieron mesas planas.
Sí,
pero,
sí, sí.
No, es que yo tengo 55 años, o sea, no, por supuesto que un abuelo para todos de los que estamos hablando ahora, pero sí. pero que recuerdo que yo cuando era pequeño eran planos inclinados y mucho más ergonómicos que nuestras actuales mesas, porque muchas veces
diseños nórdicos con estructuras mucho más sencillas y más baratas de fabricar.
En muchos casos sí, y es cuestión, es aplicar el sentido común, es decir, la postura no es tan nada complicado de bueno, pero en fin, ya no me enrollo más. Eso bueno. Cualquier óptico optometrista se lo puede explicar a los padres y nosotros encantados desde el colegio, si queréis contactar, como tenéis el contacto, uh-huh. pues os podéis llamar o lo que queráis y encantadísimos.
Muy pues un placer, encantados de haberos conocido, haberte conocido, Ricardo. Yo creo que es muy importante todo lo que aquí se ha dicho, así que muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ricardo.
Y a vosotros.
Un abrazo.
Otro para vosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a seguir con más músicas, dando un pequeño respiro a tanta información, pero vamos a contextualizarlo. El tema que ahora escuchamos, Yara Boyo Ali Ngabula Toraba, significa más o menos como paremos la mutilación genital femenina porque es perjudicial, causa mucho daño. Es menos poético la traducción. Pero sí que es esta nueva manera de concienciar en estos pueblos sobre el daño de la mutilación, y estas comunicadoras orales que cantan e improvisan mucho, Cangelengo, creo que es el nombre, pues están en este tema, pues ya, pues eso, educando nuevas generaciones. Es un tema tremendo, ¿verdad, Miguel? Hemos intentado contactar con Carmen Nieto ahora mismo y no hemos podido, y como vamos mal de tiempo, vamos a tener que saltar ya esa sección de cuatro notas para la próxima semana.
Bueno, seguro que la próxima semana nos viene de maravilla. Pues yo quiero decir algo con respecto a la entrevista que hemos tenido, y es que un
al
montón...
Al final de la evaluación.
Vamos a evaluar hoy, sí. ¿Nos va a dar tiempo?
Vamos a hablar con Valentín y evaluamos,
allá.
¿Vale? Venga.
De fábula con Valentín.
Bueno, pues de fábula con Valentín, hemos sido un poco torpes al mezclar las músicas, pero tenemos ya aquí a Valentín Huerta, que es lo que importaba. Valentín, buenas.
Hola.
¿Qué tal nos recibes?
Sí, bien, perfecto.
Muy bien, pues bueno, Valentín, tenemos esta semana, de hecho lo hemos leído un poco en la parte de informativos, pues ese plante un poco al ministro Wert de las comunidades autónomas del Partido Popular, incluso a esta aplicación de la LOMCE. Yo no sé cómo ves esto.
Pues hombre, yo lo veo como lo que ocurrió en la fábula del pastor y el joven lobo.
Pues te escuchamos.
Pues mira, la fábula dice así: encontró un pastor un joven lobo y se lo llevó. Enseguida le enseñó cómo robar ovejas de los rebaños vecinos. Y el lobo, ya crecido y demostrándose como un excelente alumno, dijo al pastor: puesto que me has enseñado muy bien a robar, pon buena atención en tu vigilancia, o perderás parte de tu rebaño también. Y la moraleja es: quien enseña a hacer el mal tiene que cuidarse de sus propios discípulos.
Pues no está mal esa moraleja del sabio y antiguo Esopo, pero tú tienes una lectura.
Sí, mira, yo, por ejemplo, considero al pastor como la ultraderecha y la iglesia, y al lobo como Wert, al que enseñaron a robar económicamente ovejas en los rebaños de la pública. Pero en algunas autonomías del PP no están a salvo de los manejos y ambiciones de ver y les puede robar ovejas, léase votos, y perjudicar al PP y a la Iglesia. O sea que, como se suele decir, les puede salir el tiro por la culata.
Bueno, pues una gran lectura, Valentín. Ahí está la respuesta a esa pregunta con la que iniciábamos tu espacio. Muchas gracias y seguiremos leyendo a través de tu voz y de tus palabras estas fábulas, esta sabiduría de Esopo.
Muy bien.
Un abrazo y hasta la próxima semana.
Igualmente, hasta la próxima semana.
Bueno, pues pasamos ya así a la despedida del programa, que tenemos 4 minutos escasos.
Bueno, pues vamos a ver si somos capaces de concretar un poco de todo lo que hemos visto y hablado durante el programa de hoy. Y hemos tenido la suerte de contar con Arantxa, que nos ha contado y nos ha narrado un poco toda la información de la actualidad de la FAPA y concretamente, bueno, pues ese rechazo que se ha producido en el Consejo Escolar sobre los reales decretos de primaria de formación profesional básica.
¿Qué habría que hacer en esto, Miguel? Porque yo estoy ahora obsesionado con el proceso de lectura, es decir, recibir información, valorarla y reaccionar. ¿Qué debíamos reaccionar si el Consejo Escolar del Estado reacciona así? ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cómo deben los ciudadanos también exigir al gobierno que actúe?
Evidentemente, pues haciéndole cumplir la decisión del Consejo, ¿no? El problema que tenemos ahí es que yo creo que el Consejo es un órgano puramente consultivo de elefantes, muchas veces, y dinosaurios que no tienen ningún tipo de influencia, ¿no? Uh-huh. Entonces es una lástima.
Pero es preceptivo que pase por ahí, si no pasa, entonces claro, pueden echar atrás determinada ley o modificación o lo que sea, pero realmente, si están, que estén para algo, ¿no?
Es un cementerio de elefantes, ¿no?
Bueno, no sé. No he estado.
Bueno, también hemos estado, bueno, hemos podido escuchar en Música Maestro, ¿verdad?, que la celebración del próximo día 6 del Día contra la Mutilación Sexual y bueno, hay unas canciones que la verdad es que no estamos acostumbrados a escuchar música étnica, pero es verdad que deberíamos dejarle a nuestros oídos la posibilidad de enriquecerse con otras culturas.
Y volver a la nuestra, porque de algún modo las fórmulas tradicionales de fiestas en las que cada uno pues tocaba pues desde una botella de anís a un pandero o no sé qué, eso era, digamos, creaba cultura, creaba pueblo, creaba lazos humanos.
Vínculo, ¿verdad?
Claro, y ahora son discos o grupos contratados.
Bueno, pues en el Toma la Palabra hemos tenido la fortuna de hablar con Ricardo, no recuerdo el apellido, Juan...
Fernández Carmena. Fernández Carmena, que es el presidente de la Delegación de Madrid del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas. Y la verdad es que, bueno, pues el ofrecimiento que ha hecho, estupendo. Y las advertencias, ¿no? Yo creo que según llegue a casa estoy pidiendo cita para llevar a mi hijo.
Yo tengo la costumbre de llevarlos a primeros de curso, en septiembre, ¿verdad? Que nos viene muy bien a todos y a nosotros también, porque también de un año para otro también las cosas van cambiando, ¿no? Y nos ha hablado de los síntomas. Yo creo que ha sido un magnífico orador y profesor, porque nos ha contado un montón de cosas que deberíamos de tener en cuenta, no solamente con nuestros hijos sino con nosotros, y ha hecho un especial hincapié en eso que ellos llaman la higiene visual, que no es el lavarse los ojos precisamente, pero sí el tener una serie de hábitos y conductas pues que nos ayudarán a ver mejor. De todas formas, todas estas recomendaciones, que era lo que os quería comentar antes, las podemos encontrar también en una página web
que tiene el Consejo, que son, es www.cáceres-girona-cáceres-orense-orense.es.
Ajá. Pues es que me digo, nos vamos de viaje.
Pues algo así, ¿no? cgcoo.es. Bueno, y Valentín pues nos ha vuelto a deleitar, ¿no? Con una maravillosa fábula que sí que venía muy al caso, porque es verdad que hemos escuchado y estamos escuchando cómo se les están subiendo un poco a las barbas pues esas comunidades autónomas del propio partido del gobierno, que no tienen tan claro que esto de la LONCE vaya a servir de mucho, y menos haciendo las chapuzas que están haciendo, ¿no?
Bueno, pues ya sí, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todas las oyentes y los oyentes. Os recordamos que radio@fapaginerdelosrios.org, ese es el correo desde el que podéis plantearnos y presentarnos cualquier tema, pregunta, lo que queráis. Y bueno, darle las gracias a Carmen Nieto, que está esperándonos, pero no podemos entrar en su sección. Así que vamos a despedirnos con esta música de la María Verde, y que tengáis una buena semana educativa.
Pues sí, claro que sí. Feliz semana.